El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
En condiciones de emitir palabra, de emitir el mensaje. Buenas tardes entonces, ¿eh? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Peor para el Sol aquí en 90.1 en FM Moreno. ¿Cómo anda la gente linda, la gente bella?
¿Qué pasó? No sé qué vino, faltó, no vino la semana pasada y estaba full.
Sí, está full, está
a full,
vino
a full.
Con todo.
Se fue de vacaciones a Centroamérica,
me
parece.
Me parece que sí.
Dijo que tenía que trabajar, hacer un par de cosas, pero no.
No, se le pegó el acento, me parece.
Se le pegó.
En Seychelles estuvo.
Lo traicionó el subconsciente.
No, yo siempre estoy, Castillo, siempre soy como el sol. Que no me veo, usted no me vea, yo siempre estoy.
Oh, se compara con el sol.
Está bien, ¿eh? Bueno, modestia bueno, aparte, dijo.
Sí, sí.
¿Cómo lo tenemos que decir, señor Ra? Disculpe.
¿Cómo?
¿Cómo lo tenemos que decir, señor Ra?
No. Con llamarme Guille, no, ya está, ya es suficiente.
A ver, hable ahora.
Hola, ahora sí.
Ahora sí. No se lo escuchaba.
Claro, no se lo escuchaba, bueno.
Ya me di cuenta que lo escuchaba yo acá, pero claro. Que en la audiencia no se escuchaba.
Qué feo, Matías,
No estábamos hablando con el hombre invisible. No, tenía el micrófono habilitado.
Claro, no existía.
Me quería mutear, pero bueno.
Bueno, yo extrañando, por supuesto, que la semana pasada no estuve, pero bueno, de vuelta aquí por los pagos.
Muy bien. En el programa pasado tuvo un programa así medio especial.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Un montón de gente acá.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué no vinieron hoy también?
Entonces, porque son revagos.
No me quieren.
La mayoría sí.
Yo vengo, no vengo, viene todo el
mundo. Son revagos. ¿Sabes por qué vinieron?
Cuando yo no vengo, viene todo el mundo. No sé.
Lo que pasa es que, claro, viste, como en realidad tenemos que llenar tu lugar, tenemos mucha gente.
Claro.
Bueno, está bien. ¿No? ¿Qué? ¿Por eso?
No me duele la píldora, venía a hacer la píldora por favor, ¿eh?
No.
Bueno,
¿cómo estamos ahí con este calor? Estamos como medio fiaca, me parece hoy.
No, yo estoy re bien.
Estuvo lindo el día, la verdad.
Estuvo lindo.
Adoro.
Está feliz. Debe estar feliz Riquelme porque está a punto de ganar Boca. Ya hace partido con Vélez.
No contento.
No jugó. Pero bueno, mientras que gane Boca, él siempre dice que es.
Es feliz.
Feliz con Boca ganando. Vamos a ver.
Después te iba a proponer algo, Adrián, porque se me ocurrió. Viendo el primer tiempo de Boca, escuchando...
Claro, vamos a ver.
Escuchando...
Guarda.
Dígame.
Escuchando... bueno, está buena... Se desconcentró. Está buena performance del equipo de Bianchi.
Sí.
¿En cuánto puede incidir el hecho de jugar a la tarde para los equipos de fútbol? Y que el fútbol que se vea en las canchas sea mejor, o sea, más vistoso... a partir de que el partido se juegue por la tarde, en horario diurno, no en horario nocturno. ¿Puede haber una incidencia en eso? ¿O no? ¿O es un disparate total? ¿O se puede llegar a estudiar, a plantear una estadística?
Veamos. Como va a haber una diferencia, no hay una diferencia.
Yo creo que el buen clima, la tarde, el cielo, el sol, predispone mejor al jugador.
Pero eso ya tendrías que hacer un estudio más... No sé, estudio quién se podría dedicar a esa clase de estudio para ver cómo reacciona cada jugadora al sol, al no sol. La cuestión es que son todos profesionales y tenés que rendir tanto a las 10 de la mañana, como a las 3 de la tarde, como a las 6, como a las 10 de la noche. Es exactamente lo mismo, es el mismo campo, son los mismos 22 jugadores, el mismo balón, el mismo referee, mismo ambiente.
Infiere el clima, o sea, quieras
no tendría.
Quieraslo o no, y bueno, pero pasa que digo va más allá de la voluntad y la preparación. Digo, es imposible que todo lo atmosférico todo no infiera. Yo creo que sí.
Además, pero no, de día hay color, uno ve la cancha, el pasto verde, las tribunas,
el verde césped.
Claro. El color te da como una gana más, una ganita,
Bueno, si eso te da una ganita más, se tendría que retirar uno del fútbol y dejar lugar a otro, porque no puede ser.
¡Qué malvado!
¡Qué amargo! No, ¿cómo puede ser así? No le puede dar felicidad de jugar y jugar con más ganas que ver una mariposa. Pero,
no, ya el solo hecho de estar jugando ya le tiene que causar felicidad. Alguien que es profesional, si bien vive de eso y muchos dicen que es su trabajo, como otras personas doctores, pero son las cuestiones que ellas eligieron.
Pero hay una cuestión humana, sí, una cuestión humana, ¿no hay?
Porque además, ¿entendés? Ya se habla que antropológicamente se habla de que los climas y los ambientes no son lo mismo que uno que otro, que predisponen distinto. Más allá de que le guste el jugador, sea profesional y todo lo
que
sea.
Claro, el jugador a la noche ya viene, el jugador llega con todo el día encima, por más que...
Bueno, en el único momento que se modifica un poco los horarios es en el verano, que no se puede jugar entre la 1 y las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. Pero bueno, después tenés que jugar
en verano.
No puede ser una excusa.
¿No?
No puede ser nunca, para mi forma de ver, ¿no? Para ahí,
yo creo que se ven mejores espectáculos de día.
No puede ser excusa el tema del clima, del día. Si no, vas a estar, no, mirá, porque la luna en Tauro cae a tal hora, mis jugadores son la mayoría de Tauro, hacerlos jugar a las 5 de la tarde. No tiene sentido.
Pero capaz que porque no tienen en cuenta eso, pierden.
Claro.
La mayoría.
Y juegan tan mal, sobre
todo. Claro,
puede ser.
Y comprar su ascendente, justo le da el talento.
Le da el talento para
que vaya por izquierda y bueno. Sí.
Bueno, yo...
Yo no lo creo así.
Yo le pondría unas fichas a mi teoría.
Vos le pondrías unas fichas y podrías realizar un estudio, presentarlo.
Vamos a presentar un estudio empírico.
Lo voy a poner en práctica, un estudio empírico, así es.
Claro. Bueno, yo te digo, obviamente que me voy a ir a un caso extremo, ¿no? Pero porque es el que ya te tengo acá. Barcelona juega bien a la mañana, a la tarde, a la noche. O sea, en cualquier horario, jugó en todos los horarios en la Liga Española y siempre de la misma manera.
Yo creo que en los estatutos del periodismo deportivo hay que poner una regla.
No citar
al Barcelona. Bueno. Prohibido comparar algo con el Barcelona.
Claro, porque... Porque si no...
El Barcelona no hace la regla.
Claro, el Holanda de Cruyff también. Cuando Eurocopa...
Sí, bueno, son casos... Bueno, pero viste, yo para mí, por ejemplo, hay cosas que... Por ejemplo, si vos jugás un partido, Copa Libertadores es la noche. Para mí Copa Libertadores a la tarde sale mal, no se juega bien, para mí. Copa Libertadores es a la noche. Ahí sí te doy la derecha que jueguen a la noche. A la campeonato local, es a la tarde.
Pero es simple, exactamente lo mismo, diferente de que...
Mundial,
bueno, el equipo
es
que
a la tarde, Mundial a la tarde. Copa América de noche.
Por eso habremos perdido la última.
Igual para nosotros, por lo general, Mundial es a la madrugada.
Bueno, sí, el otro Mundial, sí.
Y ahora vamos a ver con el 2014 en Brasil, vamos a ver qué pasa.
A la tarde.
Sí, claro. Va a ser re loco,
tarde noche.
Hace rato que no nos pasa que por ahí es un recién por
ejemplo. ¿Te Japón, Corea?
Tendría que andar a las 4 de la mañana. Y para que pierda, no.
Eso era lo peor de ese tío, me levanté hasta ahora en la mañana. Pero...
A las 3 de la mañana y para que Daniel Ortega tire ese penal así, ¿no?
Claro, una cosa terrible.
No, bueno.
Pero bueno, cuestiones que pasan.
Hay información.
Ha ganado Boca, su segundo partido del campeonato, le ganó a Vélez. En un partido muy peleado que al minuto ya estaba ganando Boca, 1-0. Primera jugada del partido, falta sobre el sector izquierdo, viene el centro, la peina River Rodríguez con su primer gol de oficial jugando para Boca y primer gol oficial en Argentina.
Bien.
River Rodríguez puso arriba Boca y bueno, luego empató muy rápidamente Vélez con Rescaldani y bueno, y después llegó el segundo antes que termine el primer tiempo de Boca de los pies de Blandi y bueno, mantuvo el resultado en el segundo tiempo, así que bueno, acaba de ganar Boca 2-1, señores, es noticia.
Muy bien. Qué bien lo dijo, ¿eh? Parece un periodista deportivo. Bueno, señores, sé que estamos ya hasta las hora 20 con Matías Salomoni en los controles. ¿Cómo anda Matías? ¿Tanto tiempo?
Contento como siempre.
Riendo.
Sí,
¿viste?
Sí,
contento como
siempre. Bueno. Guiño.
Bueno, ahí estamos hasta las 20. No se vayan, quédense con nosotros que tratamos de colorear el atardecer de este domingo, 1 de septiembre. Ya está. Ya
primero.
Se terminó todo.
Ya aclaré, domingo que viene mi cumpleaños, así que traigo una torta. Sí.
Perfecto, bueno.
Tenemos de festejo entonces.
Muy bien.
Otra vez.
¿Traes una torta?
No, traen ustedes, yo ya traje para vos, no sé.
Claro, en sí te lo dijo vos porque dijo traer una torta.
La nueva droga, el terror. Yo
Podés comunicarte con nosotros al 0237-466-6559 o también tenemos un teléfono celular.
Sí, el 1533-680099.
Imposible olvidarse.
Sí, es facilísimo.
El principio y el final. Sí. Todo, ahí comprendido el principio y el final y en el medio, todo.
680099. Fácil.
Ahí, los extremos. Sí. Y en el medio todo.
Si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando a alguien que pueda escucharte, pero eso lleva a otro lugar donde haya albahaca en el corazón.
Porque viste todo bien con Get Lucky, Get That Funk.
Muy buen temazo.
No sé qué opina Brian.
¿Sí? Y yo amo Daft Punk, así que mucho que decir no puedo decir.
Bueno, pero yo creo que es hora de algo más nuestro.
A ver, dale.
¿Algo más nuestro? Si yo le digo Get Lucky en versión chacarera, ¿usted qué me dice?
No, ya lo vi. Ay.
No.
Dios. Ya lo vi, no. No quiero hacer nada.
No, pero usted tiene que ponerle ánimo a este que vamos a pasar.
Bueno, chicos, escúchenlo, está muy bueno el tema.
Usted mezcla los sonidos de acá, telúricos.
Claro.
Ajá. Hace una conjunción magistral.
Sí, sí, sí. Claro.
Bueno, además, yo voy a salir volando así por la ventana, así, viste, tipo a Homero Simpson cuando sale del bar, viste, así, wow.
Del entusiasmo claro. Que le genera esto.
Sí, bueno,
escuchemos a Get Lucky, pero en versión chacarera. A ver, algo argentino, algo nacional, algo que nos corre por las venas.
Como la leyenda del fénix, termina cuando arranca. Como giran las bochitas con la fuerza del bikini. Oh.
pensarlo todo. ¿Qué es esto que está pasando? Yo también me tomo el palo.
¿Qué me dicen, ¿Qué me dicen?
Muy buena.
Muy buena, muy buena.
Muy buena, muy buena.
Me hace acordar al cantante enmascarado con esas traducciones en Peligro sin codificar.
Está muy buena. El ritmo de
hoy
está...
De verdad, verdad que es verdad.
Claro.
El ritmo está, pero pegadísimo. Está bueno, me gusta.
Y ya va, yo ya escuché rumores que sale la versión remix también, chacarera remix.
Para levantar tierrita, ¿viste?
Claro.
Bueno, esto está muy visto en internet, apareció en YouTube, es un grupo que no se sabe tampoco el nombre, no se sabe quiénes son los que lo hicieron, pero hicieron esta versión del tema de Daft Punk, Get Lucky, en versión chacarera, bueno, con un video también que da mucho para la risa, es muy muy simpático, así que les recomiendo que lo vean. A Brian le encantó, pero Brian me dijo que mandó. Yo estaba conectado en Facebook y me llega un mensaje de Brian y me dice, Guille, fíjate tal cosa,
mandó
el
video,
está espectacular. Claro. Para mí, el mejor video del año.
Entonces, dale,
bueno, lo miré y...
Yo te dije, ¿viste? Te lo dije.
Sí, sí, me lo dijo que lo traiga al programa y... aquí estamos, ahí.
El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas.
Bueno,
¿Qué estás jugando? ¿Qué o con qué?
Estamos hablando de los bomberos. Entonces, hay un videojuego donde tiene unas sirenas que pasan las cosas muy feas después que pasan las sirenas.
Vamos a resumir, es un juego de terror que se viene un chabón con una espada gigantesca y te...
¿Con una?
Espada gigantesca con algo.
¿Una espada?
Sí. Sí. Espada.
Se llama Silent Hill.
Silent Hill. Ya
la pirámide.
Ya estaba llegando.
La pirámide.
Sí.
Ahí está.
Entonces está cuando suena esa sirena porque viene. Claro, y es medio traumático, ¿vio? Entonces cuando escucho la sirena, como que
hace. También en la película aparece.
En la película
sí,
que.
También aparece.
Ay, Dios. No. Bueno,
volvemos.
Vamos con las noticias.
Okay. Yo no entiendo nada, pero bueno, sí, dale.
Sí.
Claro.
Lo entendí, chicos.
Bueno, un poquito de noticias, vamos a tomarle el pulso a este domingo, a ver cómo viene este domingo primero de septiembre del año 2013. Bueno, se ha reunido Cristina Kirchner, se encontrará en su futuro,
claro,
con Obama y Putin en la cumbre del G20 en San Petersburgo.
Dios.
Mira, ¿no? Justo con los dos.
Con los dos, con Putin en San Petersburgo.
Claro, la verdad es
que... La presidenta participará entre el jueves y viernes próximos de la cumbre y buscará apoyo internacional ante el conflicto con los holdouts. Los holdouts que son los tipos que tomaron deuda argentina y sí. bueno, que quedaron afuera del anterior canje.
Y ahora de este nuevo.
Se quedaron los tipos, claro. pero bueno, por la quita que hubo en su momento. Y ahora se parece que se reabrió el canje para volver a negociar con estas personas a ver si se puede llegar a un acuerdo en cuanto al pago de esta deuda.
Que son las mismas personas que están ahora en Grecia, que están por parte de Europa, son los mismos grupos empresarios.
Se dedican a eso. Comprar deudas de países. Sí. Y bueno, esas son sus inversiones.
O sea que ellos se alimentan del hambre de los otros.
Por algo, fondos buitres.
Claro, exactamente. Claro. Es muy buena conclusión. Bueno, la grave situación de Siria y la crisis económica y financiera de Europa estarán entre los principales temas de agenda en la cumbre del G20. Bueno, una cumbre que...
Pero viene...
Por supuesto, se reunirán, hablarán de muchas cosas. Estados Unidos no le hará caso a nadie.
A ninguna, sí. claro.
Como siempre.
Va para
¿Dijiste
para
la cumbre del G20?
Sí.
Va para estar.
Claro.
Va para estar ahí estuve, porque si tiene que firmar y comprometerse con algo, no hará absolutamente
y
nada.
Y por más que después lo firme, después no lo reconoce, claro.
Sí, yo no fui, estaba mal, tomé algo ese día, va a decir Obama. Y bueno, viste que hablando de Obama, con lo de Siria.
Correcto.
Que dice, los tiempos de la ONU y los tiempos de Obama. O sea, en resumidas cuentas, Obama quiere hacer bolsa a todo, otro que quiere hacer bolsa a otro país, de nuevo. Los inspectores de las Naciones Unidas finalizaron ayer la recolección de pruebas en territorio sirio para dar precisiones sobre el presunto ataque de armas químicas. Uh-huh. Mañana empezará el análisis del material que podría demorar hasta 3 semanas. Desde la ONU afirmaron que solo su misión puede establecerse de forma imparcial y creíble los hechos. Mientras que el gobierno estadounidense aseguró tener pruebas de que las tropas de al-Assad lanzaron gas sarín y reiteró el pedido del Congreso para que autoricen una intervención. ¿Viste otra vez que Irak hace todo lo mismo?
Claro, bueno, acá la diferencia es que ya hubo un ataque como en armas químicas. O sea, ya hubo un ataque, no se sabe de quién a quién o quién fue el que lo mandó. Eso es lo que tienen que averiguar primero.
En este caso parece que además cuenta Obama con una cierta resistencia de parte de los países europeos.
Claro, lo único que está más a favor es Francia, porque bueno, ya fue colonia, Siria, Francia, todo un tema ahí.
Exactamente.
Colonial.
Pero bueno, otros países no han dado por ahora el visto bueno a un ataque norteamericano en la intervención en Siria. No. Y de alguna manera, bueno, me parece que están quemados con lo que pasó en Irak, digamos, ¿no?
Sí,
nadie
les cree eso. Si es verdad o no, la verdad que ya nadie les...
Pero lo que sí es cierto es que se tiene que buscar una solución, porque no puede ser que siempre los civiles o las personas comunes, pueden ser tanto como cualquiera de nosotros, que no puedan vivir tranquilo, que siempre hay bombardeo, siempre pasa algo.
No,
o sea, lo cierto es que tienen que buscar alguna solución importante. Ya
lo que pasa es que no sé si la solución es la intervención militar de otro país, de un país.
Claro, pero se tiene que poner a dialogar eso y buscar una solución en concreta. Porque si no, es mucha la cantidad de personas que están falleciendo. Es todos los días, te levantás, prendés el noticiero, ves el noticiero y siempre atentado, tantas personas muertas, ataque tanto.
Yo la verdad, digo mi punto de vista, si Estados Unidos llega a atacar Siria y los demás países que están también, a todo esto alrededor, va a ser una masacre terrible.
Bueno, sí, como ya, digamos, la historia certifica esto, digamos, lo que pasó ya en otros países como Irak o Afganistán.
Uh-huh. Y que para mí es todo, digamos, es un juego de poderes y de económicos, y la verdad que menos lo que menos están pensando es si la gente sufrió o no. Les importa poco eso. Y que esto es un juego que lo hacen los poderosos, ellos manejan las fichas desde arriba. Dudo mucho que eso tenga que ver con algo de seguridad. Es más, yo hasta les confío que se atentan a ellos mismos para poder actuar. No les confío absolutamente nada.
Bueno,
nada,
la Argentina ya expresó su postura en contrario a la intervención militar. Otro dato que para mí no es menor, no sé. Sí. Yo sé que la Argentina por ahí, en el concierto internacional en estos casos, no mueve la aguja, tal vez. Pero
no,
digo,
pero da su
para parte. Digo hacia adentro, me parece que es una buena señal. Digamos, cuando hace no muchos años atrás, cualquier decisión norteamericana y de ese tipo era
seguida,
acompañada, celebrada, y enseguida se mandaban tropas. Me parece que también marca un cierto nivel de autodeterminación, si se quiere ponerse, tomar una postura propia, ¿no? Y
bueno, que Inglaterra solo se quiere quemar más. Digo, Inglaterra se prendió a fuego la última vez que hizo con Irak, digamos, la última vez que intervino junto con Estados Unidos, se llevó la peor parte de todo esto, y no quiere quemarse más. digo, bueno, estamos de acuerdo, y después dijeron, no, nosotros sí. No queremos, porque ya saben lo que les va a pasar, y que, digamos, la última vez salieron muy mal parados ellos, quedaron muy mal vistos, y creo que, no sé si, bueno, no sé Francia, pero no creo que los países muchos vayan a plegarse a esta decisión, porque la después terminan...
La cola es muy grande, claro.
Sí. Y termina pasando que Estados Unidos, o sea, sí. Es un nivel de imagen... la verdad que es totalmente negativo, no hay nadie que pueda llegar a opinar que Estados Unidos lo haga por un bien común, ya lo sabemos
que también yo interés. Algo que estuve investigando ahí por bueno diferentes medios, por decir foros y demás, Siria construyó el único hasta ahora el único dispositivo que puede tirar los misiles los misiles que envían de la base norteamericana a Siria. Hicieron todo un dispositivo en el cual los puedes derribar los misiles. Es el único dispositivo que hay hasta ahora en el planeta, por decirlo. Pareciera.
Bueno, una cuestión delicada.
Sí. Totalmente. Volviendo al país, dice Infobae.com que hay divisiones en el kirchnerismo por los incidentes en Neuquén. La Cámpora cuestionó a la policía. Contra la opinión del gobernador Zapag y funcionarios de presidencia, la agrupación juvenil kirchnerista criticó en duros términos las prácticas violentas y abuso del poder que la fuerza de seguridad realizó cuando se votaba el acuerdo entre Chevron e YPF. Chevron, no sé cómo es, en línea con Milagro Sala, también apuntaron contra el vicegobernador de Jujuy. Bueno, Milagro Sala, una dirigente muy cercana al kirchnerismo, que también sí. En la semana tuvo declaraciones bastante duras con respecto a lo que pasó en Neuquén y a la represión sufrida por manifestantes que se expresaban en contra del acuerdo del gobierno de esa provincia con la empresa norteamericana Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta.
Sí.
Así tema. Que bueno. También un tema álgido de estos días, además con todo el tema del fracking, que ya lo habíamos hablado en el programa también, y estas nuevas metodologías para la extracción de petróleo y sus consecuencias también con el medio ambiente, además de lo que es el poco respeto hacia los pueblos originarios que están en esas tierras y todo lo que eso acarrea, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno,
otra cosa muy polémica que viene bastante tiempo es la ley de medios.
Ley de medios. Tuvimos bastante, última semana, bastante movida con este tema.
Los amicus curiae.
Dice, la abogada Graciani Peñafort dice, esta ley tiene argumentos sólidos y una discusión democrática detrás.
Peñafort es una de las voces que se expresaron en estas audiencias a favor de la ley, ¿no? De la
constitucionalidad. Así que bueno, dice que se presentó, hizo la presentación del Estado en la audiencia pública por la ley de medios, sostuvo que la disputa por la constitucionalidad no es un conflicto entre el Estado y el Grupo Clarín, sino que entre un grupo económico y la sociedad. Y además afirmó que es un concepto totalmente totalitario pensar que la rentabilidad permite la libertad de prensa.
Sí, bueno, todos términos que esta semana estuvieron muy digamos, en boga. Tema esto de la rentabilidad de los medios, porque claro, el Grupo Clarín lo que esboza es que si la ley de medios se aplica, ya no sería rentable poder seguir adelante con el grupo.
Hay algo que yo realmente no puedo llegar a entender. Pará,
viejo, no me ponga la ley porque no puedo gastar plata, claro. No jodás.
hay algo que yo no lo puedo entender desde la parte jurídica, porque si vos sos un grupo empresario, ¿no?, y una ley atenta contra tus bienes económicos, vos no podés frenar la ley, vos lo tenés que llevar por el ámbito que corresponde, no sé si me entiende. Vos tenés que demandar a la persona que a vos te está influyendo en tus decisiones económicas, ¿sí? Entonces, bueno, podías frenar una ley.
Claro.
Porque no debiera. En todo caso, una vez que está aplicada, vos lo que tendrías que hacer es una denuncia ante el Estado o contra el Estado, que es el que te está perjudicando. Yo no entiendo de qué forma se fue tomado estas...
Me parece que tiene que ver esto con el poderío de Clarín, ¿no? Que...
Claro. Correcto, porque cualquier hijo de vecino es así, tendría que ser igual.
Y si sigue siendo rentable en los medios, porque el resto de los medios se acomodó y sigue siendo medios y sigue trabajando, entonces... ¿Por qué solo a Clarín? Es que le
influye. No, seguro, no sé.
Hasta empresas internacionales como, bueno, la de cable satelital, la más famosa que se conoce, también se adecuó. Vila con América también se adecuó mucho.
Sí.
No, seguro. Bueno, esperemos que sí, que todo siga adelante. Y bueno, vamos a esperar el fallo de la Corte Suprema, que parece inminente. Crucial, ¿no? E inminente además. Tanda.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas ACEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
38 minutos pasaron de las 6 de la tarde. ¿Cómo le va al Rojo en la Avellaneda?
El diablo intenta salir del infierno, se podría titular esta noticia. ¡Wow! Increíble, ¿no? Me la jugué. Hoy estuve una semana pensándola.
Dante Panzer y un por otro.
Claro, pobre Dante. Muy bien, Independiente está jugando de local contra justo Independiente de Mendoza. Independiente Rivadavia de Mendoza. El primer partido de Felipe como técnico. Hasta el momento va 0-0, minuto 29 del primer tiempo. Bueno. 0-0, un partido trabado, muy tensionado en el medio. Creo que Independiente, el de Avellaneda, está jugando a no perder, porque no se le anima nunca al arco de Independiente Rivadavia.
Bueno, los dos Independientes están jugando.
Dos Independientes, qué cosa, para complicarme la vida.
La verdad, para los pobres relatores.
Para complicarme la vida. Los equipos de Avellaneda están todos con nuevo técnico ahora.
Sí, es verdad.
Isquia ya firmó para... dice que ya en estas horas ya cierra para Racing. Que ayer volvió a caer 1-0 contra All Boys. No puede levantar vuelo. Y si sigue así, ya está por la mitad de tabla de promedios
para el descenso.
Para
¿descenso?
Llegar a la zona, claro.
Bueno, podés comunicarte, correte con nosotros al 0237-466-6559. Tenés un celular para mandar mensajes de texto, lo que están tan de moda, los mensajes de texto, me cuentan, me dicen.
Sí, o el WhatsApp.
Claro.
O el WhatsApp. Mensajito.
El WhatsApp está muy de moda.
El WhatsApp, no entiendo lo que es el WhatsApp, la verdad.
El WhatsApp es una aplicación de iPhone, de Google, que la cual es...
Ayer me dijeron, ¿me WhatsAppias?
Sí. Me WhatsAppias, cada vez se tiene todos esos términos.
No entendí.
La cual es una aplicación para mandar mensajes vía internet, que es gratis, por decir. O sea, tenés el paquete de un peso por día de internet.
Pero no todos los teléfonos tiene, este no tiene, por ejemplo.
No, es... va.
Eso... pero bueno, no, bueno, no, teléfono, sí, claro, vale. Tampoco lo mire de costado.
Oiga,
por favor.
No. Oiga.
Sí.
Bueno. Claro. Bueno, pero me suena, sí, mucho a la película esta chica que decía WhatsApp, y este, o sea, pusieron, claro, WhatsApp, ah, para que se hablen.
Scary Movie.
Correcto.
Qué grande, Amelia. Bueno, señores, llega el momento de la columna animada del señor Brian Mancilla. Brian.
Muy bien, bueno, nomás arrancamos. Hoy vamos a estar hablando de Sailor Moon, que es una serie bastante...
Se escuchó ahí, la, la.
Bastante.
¿Usted fue eso?
Sí, yo.
Se acordó de su infancia, me parece.
Sí.
Se habrá jugado, dijo.
Chan.
Yo miraba Sailor Moon.
El comienzo de Sailor Moon se remonta a un manga del tipo Yojo, de nombre Codemain Wasailor 5, sería. Proyecto que inició Naoko Takeuchi en el año 1991 y fue publicado por la revista trimestral Run Run de la editorial Kodansha. El interés de este capítulo piloto por parte de la misma editorial fue tanto que le hicieron a la mangaka una gran propuesta: producir el anime de la mano del nada más y nada menos que el Toy Animation.
¿Mangaka se le dice al que hace mangas?
¿Mangaka?
Sí, es el mangaka.
El dibujante del manga, vendría a ser.
Ah, el del librito le dice mangaka.
Claro,
del librito. Sí. No entendí lo que dijo.
Vendría a ser de lo que sería un cómic.
Sí.
El manga es
el manga, claro.
Claro, exacto. Vendría a ser... Exacto. Porque no es igual que un cómic la revista, es como un librito.
Sí, es más
Ajá. Bueno, la historia de Sailor Moon se basa en la aventura de cinco chicas, de las cuales una resulta por su personalidad atolondrada, pero también por un buen corazón y la gran amistad que la une al resto de sus compañeras. Pero las aventuras vividas por estas chicas no son las típicas del shojo típico. O sea, el shojo, ¿cómo explicarlo? Es como algo con una historia con amor, pero
es más de estilo chica rosa con poderes, pero es más de los poderes con el corazoncito, los poderes de ese estilo,
más naif si se quiere,
más naif si se quiere,
más afeminado, por si me dice, como dice Matías.
Perfecto.
Bueno,
para las nenas,
se entendió.
Sí, pero igual
más como la
la princesa guerrera,
más como la Mujer Maravilla, más ese estilo, pero un poquito más rosa,
más alineado.
Claro, más alineado, exacto.
Bueno, si bien tienen las mismas edades, cada una tiene una personalidad totalmente diferente a la otra. Otra característica de la serie es que cada una posee poderes especiales con un planeta guardián de por medio, por ejemplo, la luna.
Uh-huh. Que es la protagonista,
Serena.
Serena Zucchino.
Se acuerda todo, se emociona cada cara. Es una cosa, parece que la marcó bien, porque se emociona, se agarra y dice, ay.
Es que es una de mis primeras incursiones en el anime, porque acá no se veía anime hace muchos años. Entonces fue una de las pocas que llegó acá. Y bueno, entonces lo pude ver en televisión abierta, que eso era un milagro de Dios.
Claro, yo me acuerdo, los primeros animes que me acuerdo es que Caballero del Zodíaco por
sí,
Canal 7.
Sí, sí,
Caballero del Zodíaco, mirá.
Caballero del Zodíaco.
Los mejores, los mejores.
Obvio. No. Guille no entiende nada, pero bueno,
viste. Dale fuerzas demoníacas. Qué malo que era ese tema.
Pasa que Guille no entiende, porque en esa época ya estaba en la universidad. Ya era
claro, sí, sí.
Para que no me prende.
Era niño prodigio.
Claro.
Bueno, que vimos anteriormente, cada una de las Sailors, por decir, tiene un poder diferente, en la cual lo usan para derrotar al malo de la serie, como en todo típico.
Claro, claro. Son medio Sailors porque tienen traje medio de marinerito. Por eso son Sailors. Sí. Scouts.
Sí.
Pero el traje es de marinerito.
Sí, el traje de marinerito, sí, es verdad. Bueno, y las protagonistas principales, es decir, las Sailor Senshi, o las Sailor Scouts, o en la versión latinoamericana. O sea, serían como las chicas superpoderosas, pero son un montonazo. Claro. Que tienen el poder de la luna, de un planeta, por decir. Oiga.
Se puso nervioso,
se puso nervioso.
Sí,
continuemos.
Bueno, Usui Tsukino, mejor dicho Serena en Latinoamérica, la chica tonta y enamoradiza que se transforma en Sailor Moon y utiliza sus poderes para dar el golpe final al enemigo. O sea, ella vamos a resumirlo así. Si la gente la quiere ver, va a escuchar una voz muy, pero muy, pero muy chillona.
Sí.
¿O no?
Sí, Serena. Sí. Muy y chillona.
Por
lo general,
¡por el poder de la luna! Es una cosa muy, muy chillona. Que no,
es insoportable.
Molesta, sí. En cierto modo, molesta. Bueno, después Ami Mizuno, que es, mejor dicho, en la versión latinoamericana Ami, es inteligente, Amy, es inteligente, estudiosa, una cerebrito total, digamos. Ella se transforma en Sailor Mercury y utiliza el poder del agua. Rai Hino o Rai Raye,
¿cómo? Y su planeta madre es Mercurio.
Ahí está.
Y lanza burbujas que hacen... ¡Burbujas de Mercurio!
Romy bueno, está yendo por las nubes.
Me parece que nos fuimos al carajo.
Bueno, pero estoy explicada.
Después, Rey Hino, o mejor dicho, Raye, ¿cómo lo decían?
Rey.
Bueno, no me acuerdo. Bueno, es muy temperamental y orgullosa. Es sacerdotisa y posee habilidades extraordinarias.
¿Extraordinarias?
No, ¿cómo dice acá?
Extrasensoriales.
Pasa que si lo tapa claro. Con...
Sí, está bien, yo lo pude leer porque tengo... Claro. Habilidades extrasensoriales también.
Claro. Sí, claro, como es sacerdotisa, viste que los sacerdotes allá en Japón tienen toda una cuestión, inclusive, no sé cómo se llaman, esos papelitos que ella tiene, que tiene como especie de si se quiere, como, no sé si en brujos o algo así, que ella
vendría descubre. A ser como, vamos a resumirlo son? Así, no voy a decir el nombre japonés porque es muy largo, no me acuerdo ni yo, pero vendría a ser una cosa así como un no sé cómo explicarlo. Como...
Es un papelito que...
Un papelito que ya está escrito. No,
claro, es un papelito que tiene como un escrito que supuestamente ese papel, si hay algún embrujo o algo, lo descubre.
En realidad aleja a los demonios de ciertas cosas.
Como son como protectores.
Vendría a ser como el péndulo, viste, del típico padre, voy a bendecir todo y qué sé yo.
Una cosa así. De los papelitos estos que son... Y bueno, y su planeta madre es Marte.
Ahí está, justo lo estaba por decir.
¡Fuego de Marte!
Se transforma.
¡Siéntete!
Va a decir todo. ¿Cuántas sí, son? No. ¿25? ¿Cuántas
no, son 5 nada más.
Son unas cuantas.
Son 5. Después se suman más, pero no lo vamos a decir.
No. Se transforma en Sailor Mars, quien utiliza los poderes del fuego. Tiene dos cuervos, llamados Fobo y Deimos, como las lunas del planeta Marte. Después, Lita comienza apareciendo...
¿Lita?
Lita,
Lita,
se
ah,
llama
Lita.
Sí.
¿Qué entendiste,
Guille? Lilita. Por ahí estaba Carrillo, ya andaba por esos lados. Ya. ¿Por qué ella está en todos lados?
Y sí, puede ser que se hace una salud scout.
Bueno, Lita comienza pareciendo machona, pero luego se descubre, que es sensible. Sí. Tiene como costumbre reflejar en cada chico que conoce a un exnovio. Sus poderes son del trueno y del bosque. Y se transforma en Sailor Júpiter.
Sailor Júpiter.
Sí. Después, por último... No digas nada. Después, último, Mina, la misteriosa Sailor 5. Ella es muy enamoradiza, alegre, tiene la mala suerte de ser de confundir las frases hechas. Se transforma en Sailor Venus y utiliza los poderes de la luz en sus ataques. Bien. También existe el protagonismo masculino. O sea, existen muchísimos más.
Pero bueno, el protagonismo masculino
de varones.
Y el que claro. sería, a ver, como una especie del galán de Serena, que es de Sailor Moon, que es Tuxedo Mask. Que es así como una especie de hombre Tuxedo con capa y galera y un antifaz. Muy a lo... ¿Cómo
el
se
zorro.
Llama? Diga bastante zorro. Parecido. No, pero más al fantasma de la ópera. Más esa onda. Mira la cara de Matías.
Es el zorro. Sí, más que nada. Capa negra. Antifaz.
No, es una máscara. Máscara en realidad. Sí,
parece un toxido. Bueno, el toxido por el traje.
Ajá.
Y bueno, y tira rosas así. ¡Chum! Y cuando aparece él, hay una cancioncita de tango. Y
qué lindo.
Bueno, pero
qué
así es el Soho.
Está bien.
Me parece muy bien.
Y después también, por último, aparece Darien, que es el protagonista masculino. Por eso también es un macho.
¿Y qué es Tóxido más?
¿Qué?
Uy, no, reveló la identidad.
Está revelando la identidad. Es como dejarlo a futuro. Ya spoileaste, ¿ves? Claro. ¿Por qué?
Es como contar el final de la película.
Sí, es como...
Pero, ver,
¿sabes lo que me pasó una vez?
Sailor Mira. Moon es de re famoso. ¿Qué novio es Sailor Moon?
Yo no la vi.
¿Sabes lo que me pasó a mí una vez? Yo estaba viendo, ¿viste? Soy leyenda. ¿Viste?
Pero es medio obvio que es el mismo. Porque ya es el primer capítulo.
Cállate, Romina. Yo estaba viendo Will Smith.
Es como
viendo...
Superman y sí. Clark Kent.
Yo estaba viendo Soy leyenda así re tranquilo. Tirado en mi cama, viendo en el DVD. Me compré la película, qué sé yo.
Soy leyenda Will Smith, ¿no?
Sí.
¿Will Smith
era?
Sí, Will Smith.
Bueno.
Y el perrito.
Estaba así, viendo la película.
El perrito.
Estaba por la mitad de la película. Y viene un amigo y dice, esta es la que al final pasa esto y esto. Y yo
no
lo quería matar. No sabes.
Fea la actitud.
Bueno,
pero bueno
así
es medio obvio.
De ese tipo de personas es Robin Daniel.
Claro, que llega y te tira.
Pero es muy obvio. Es demasiado obvio que del primer capítulo no te das cuenta que es...
Bueno, es un macho serio por serie. Serio por serie. Que siempre se encuentra con Usagi en situaciones cómicas. Tiene algunos poderes como la premonición mediante sueños. Posee el poder de transformarse en Tuxedo Kamen, como decía, o Tuxedo Max, como decía ella recién, cuyo ataque con la rosa será recordado por siempre. A pesar de que es algo mayor a Usui, ellos terminan siendo una relación amorosa.
¿Una relación amorosa?
Mira vos, ¿eh? Se hizo el...
Y después, bueno, hay
un poquito a poquito.
Fue arrimando la rosita.
Tiene como 200 y pico de capítulos porque tiene distintos arcos argumentales.
Ajá.
¿Sí?
O sea, después también aparecen nuevas Sailors y demás. Sí.
Como que se va abriendo.
Claro, como que la pegaron con la primera y empezaron a estirarla para
todas. Pero muy buenas, todas tienen un arco argumental bastante... Más allá que son como 200 capítulos, digo, no es que va no pierde la esencia, está bueno. La última es Sailor Stars.
Sí.
Sailor Stars, que aparecen un grupo ahí medio raro.
Ah, mirá vos.
Medio raro porque así como...
Hablando...
Mujer, hombre, mujer. Trata mucho eso la serie también, ¿eh? Esa cosa de...
Esa confusión. No sé si se llama confusión
cosa,
o...
Sí, esa cosa de personajes muy andrógenos. ¿Viste? Muy andrógenos, muy así...
Y también, déjame aclarar algo más.
Sí.
Muchas de las editoriales a futuro cuando fue... Mucho hace esto fue hace 2 años,
sí.
Que dijeron en una revista Shonen Jump, que es una revista muy conocida,
sí.
Dijeron que Sailor Moon era una serie Yuri, por eso. Yuri es cuando es algo que sucede entre chica y chica.
Chica y chica. Pero no tiene tanto.
Es lo mismo que el Caballero Zodíaco. El Caballero Zodíaco decían que era el Yaoi. Y sí, pasaba.
Y a veces sí, porque era muy...
Claro,
era muy... Decías, uy, este... Bueno, no podés, es como que tiene esa... Pero está todo bien igual.
Ah, sí, seguro.
Porque eran... Luchador, siempre.
Open mind.
Obvio,
claro.
Bueno, les parece que vamos con el opening. Va, con el tema apertura.
Apertura,
por
cierto.
Hacemos con el anime, ¿no? Estamos con el anime todavía.
Sí, con el anime.
Te fuiste por otro lado. Vamos con el. Con el opening de Sailor Moon.
Si no puedo ser sincera, soy...
opening de Sailor Moon.
Ajá. La versión latinoamericana.
Versión latinoamericana.
Yo te digo, yo me sigo quedando con los Caballeros del Zodíaco.
Para mí, Caballeros del Zodíaco. No tengo mucho yo. ¿Vos lo tenés?
Sí, cómo no. Tenemos. Ajá. El opening era genial. Era genial el opening. ¡No!
Universo Parrio.
Cante, era esa chica que
está. Cante, vamos.
Sale la compañera.
Yo no, pero.
Sí,
son
todas las semanas.
Yo destruyo todos los temas. Yo.
Oh, oye, era malísimo.
Era malísimo, pero se ve. Cuando lanza su ataque, el
Ritoran contesta su canción. Héroes.
Caballero del Zodíaco, así, chavo, ¿eh?
Me parece que le erraron con el gallego que canta el tema.
Sí, más la traducción del tema. La letra es malísima.
Me quedo con Pegasus Fantasy.
Sí, Pegasus Fantasy. Inclusive en Brasil yo veía el intro de Brasil, era genial el intro. Pero este lo suena re trucho.
En japonés, te juro, está mucho mejor.
Sí, yo lo escuché en japonés, lo escuché en dos versiones.
La verdad.
La nuestra es malísima.
Pero ¿por qué lo tiran abajo?
Pero fíjate la letra. Yo la cantaba, pero es malísima la letra.
¿Y sabes quién lo tradujo?
¿Quién?
Pensá, averigua.
Te la tiró, averigua.
Averigua. Te vas a querer matar cuando lo veas.
Sí.
Averigua.
¿Por qué?
¿Quién la tradujo? Axel la tradujo. ¿Quién la tradujo?
Ahí está, ¿ves? Pegás el fondo, si está escuchando en su fondo.
Ahí llega. Es que rápido que tenemos a nuestro operador, ¿eh? Qué rápido.
Está con todo.
Está a full.
Está bueno. Eso ya no voy a cantar porque
claro.
Yo cantando japonés o bastante mala, te digo. Canto japonés.
¿Canta japonés?
¿Canta japonés?
O sea, si
¿en el jardín o en todos lados? ¿Jardín japonés o...?
Por ejemplo, si vos pones la canción de Evangelion, yo la canción de Evangelion me la sé toda. Y en japonés.
Y estaba por ahí, me parece.
Pero
y
si, no está, si no está la canción, no.
Y sola me da medio cosita.
A capella.
No tenchino yoro ni ya está lo cantando.
Qué grande, impresionante.
Sí, sé algunas cosas en japonés. Qué gran compañera tenemos.
Qué gran compañera tenemos.
No valorada. No valorada,
claro.
No, me parece.
Se merece un aplauso, me parece, ¿no?
Totalmente.
Sí, vamos.
Gracias.
Me bueno. Parece que desbarrancamos.
Sí, no sé qué.
Y bueno, esto es peor para el sol, ¿o no?
Se nos pedimos una birra, ¿qué les parece?
No. Dale, unas pizzas si cambia.
Bueno, dale.
Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, y pasaron 3 minutos de las 7 de la tarde y seguimos en Peor para el Sol aquí en FM Moreno 90.1. Recordá que nos podés escuchar por internet en fmmoreno.blogspot.com.ar, donde además también podés, además de escuchar la radio en vivo durante las 24 horas, podés escuchar cada uno de los programas que salen en la radio, que están ahí cargaditos también, para escuchar sí. Cuando usted así lo desee. Bueno, ya llegó el momento de la entrevista aquí en nuestro programa del sí. Día de hoy. Y bueno, se viene para el próximo fin de semana, el próximo domingo, un aniversario muy especial. Cumple 8 años el Centro Cultural La Pochoclera, un espacio cultural, se diría, clásico de Moreno.
Sí, sí.
Legendario, con un laburo, con mucho cultural, trabajo y terrible. Mucha presencia sí, sí. En nuestra ciudad. Así que bueno, no es un dato menor, y estamos sí. Aquí con su alma mater, con Eli Palamara, que está con nosotros, actriz, directora de teatro, autora, docente. Eli, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh?
Y no. Amiga, además del programa, porque por supuesto. Siempre la tenemos de invitada. Ay.
Siempre, de muchos años. Así que, mamá Eli, me dicen ya.
¿Cómo andas, Eli? ¿Bien?
Todo bien, muy feliz de estar acá de nuevo con ustedes en esta radio que también es legendaria de acá de Moreno ya. Y que la queremos mucho, así que un millón de gracias de poder tener este micrófono siempre.
Bueno, ya 8 años, Eli, de La Pochoclera.
Ay, oh, sí, sí, 8 años.
Con un recorrido...
Que parece un montón más, sí. O sea, en realidad, sí, ¿no? Por momentos parece mucho, por momentos parece poco, porque sí, evidentemente muchas cosas han pasado, hemos claro. Atravesado, hemos vivido.
Y siguen viviendo, siguen pasando, por supuesto.
Siguen pasando, sí, a pesar de que medios nefastos de Moreno han puesto en alguna leyenda facebookera, sí. Chau, chau, adiós, pochoclera. Pero bueno, estaban re equivocados.
Por supuesto. Bueno, y preparando ya este cumpleaños para el próximo domingo, ¿no es así?
Exacto, en realidad el cumpleaños es el día 4 de septiembre, que hace 8 añitos fue la inauguración en la vieja casona de Dorrego y Nemesio Álvarez, con una peña, un domingo al mediodía de septiembre del 2005. Exacto. Así es. Y bueno, así que coincidiría el 8, que nosotros en realidad habíamos programado un evento para difundir un poco y seguir denunciando la situación de lo que pasó con la casona de Dr. Vera 197, sí. Y con la idea también de recaudar fondos, ya que estamos en instancias como institución, como organización civil, de tener que renovar la comisión. Y bueno, ahora es todo como restricto en la cuestión de papeles y tenés que tener los balances al día. Por más que no hayas tenido actividad económica, tenés que hacer todo eso igual. Y aunque ustedes no lo crean, esa pavadita de presentar el balance de 2 años... entre una cosa y otra son como 5.000 pesos, que obviamente claro, una institución que no genera guita, que al contrario ponemos, es como re loco, pero bueno, es lo que hay y lo tenemos que hacer, nos interesa hacerlo porque eso también nos abre las puertas a poder solicitar determinados subsidios. De hecho, hoy por hoy estamos con uno que fue el único y primero que sacó la pochoclera, que en realidad tampoco lo habíamos solicitado, sino que nos llamaron, muy loco. Me llaman un día y me ofrecen que tenían un cupo para un subsidio de desarrollo social para la pochoclera, porque habían estado chusmeando el laburo que hacíamos, sí, y nos querían dar a nosotros. Yo me quedé helada ese día, me acuerdo que estaba dando clase de teatro en la escuela de Álvarez, en la 66, y me puse a llorar. Y mis alumnos me miraban porque no entendían qué era lo que me pasaba, y no podía creer lo que estaba escuchando. Claro. Y bueno, ese ahora estamos terminando de rendirlo, con el cual compramos un montón de cosas, entre ellas la pantalla, con la que estamos haciendo el proyecto de cine en las escuelas. Compramos sillas, compramos la notebook, o sea, varias cosas. Algunas de ellas nos robaron cuando pasó lo de Dr. Vera, como claro, sillas y, bueno, una cocina industrial. Pero bueno, otras cosas se han salvado, gracias a Dios, como el equipo de sonido, el proyector, que eso era del grupo de teatro, que venía por otro lado, que lo habíamos comprado con un premio. Así que bueno, un poco era esto, digamos, hacer un evento para juntar la guita de lo que tenemos que pagar y poner papeles al día para poder seguir recuperando cosas que perdimos y seguir avanzando en proyectos, ¿no? Porque las actividades, para el que no lo sepa, son todas gratuitas, son a la gorra. Claro. Pedíamos, ahora estamos medio ahí nada, porque estábamos pidiendo un bono contribución de 20 pesos por mes para aquellos que se querían como asociar, y las clases siempre a la gorra. Entonces la idea es que el dinero para poder solventar las actividades salga o de un evento, o que salga, en este caso, de la posibilidad de conseguir un subsidio.
Este próximo evento, ¿dónde va a ser específicamente?
Bueno, los compañeros del Trueque Cultural, que de paso hago la promo, es un nuevo espacio que está surgiendo en la Quinta del Arca, donde era el hogar de niños. Están ahí poniéndole mucho amor a tratar de generar otro nuevo espacio de talleres cultural en Moreno, que es una quinta que está antes del FAI, la barrera de la Mariano Moreno, donde está la pileta Aguas Abiertas. Bueno, es como para el FAI, es 3962, Piovano, 3962, un paredón grande, grafiteado, frente a la vía antes del FAI. Ahí es la quinta que nos van a prestar.
Bien, buenísimo.
Sí, yo estoy dando ahí tallercito como profe, ¿no?, de teatro para niños los sábados al mediodía. Y bueno, y la gente nos va a facilitar, nos prestan todo, la verdad que es una maravilla, con la cocina, el freezer, o sea, todo para que podamos hacer buffet.
Bien.
Vamos a hacer feria, así que también está abierto también la convocatoria a artistas que quieran venir a apoyarnos, y a las feriantes que quieran venir a vender, como decimos nosotros, menos drogas, alcohol y comida, porque el buffet lo hacemos nosotros. Pero después lo que quieran pueden venir a vender. Estamos pidiendo un bonito contribución de 25 pesos por toda la jornada, porque estamos tratando de eso, de generar
esos ingresos.
En realidad este evento lo íbamos a hacer en agosto, pero justo como era tanto con el Día del Niño, y nosotros también lo festejamos al Día del Niño con un corte de calle en el barrio que estuvo hermosísimo. Dijimos, bueno, en agosto, en septiembre, claro. Y ahí nos cayó la ficha que justo era nuestro cumple, claro. Y dijimos, claro. Bueno, matamos, no, pobres pájaros, mejor no, no. Los matemos.
Está bien, y bueno, me contabas de un proyecto de cine en las escuelas, cine móvil, ¿cómo es eso? Parece muy, muy interesante.
Sí, bueno, la idea es generar, bueno, básicamente soy docente, ¿no? Sí. Además de actriz y de llevar adelante las actividades de La Pochoclera. Y bueno, es una manera de llegar a los chicos desde otro lado y de generar un espacio de encuentro, un espacio de reflexión también con los docentes. Así que no es meramente llevar una película y pasar la hora, sino que tratamos de elegir películas que vayan de acuerdo también a las efemérides,
claro.
Y que tengan que ver con los contenidos que los chicos trabajan en la escuela, fundamentalmente en secundaria. Arrancamos, bueno, este proyecto era un proyecto que obviamente necesitas guita para moverte o gente que tenga ganas de ir a las escuelas gratis. Entonces, ¿qué pasó? Se lo propongo a UPCN Moreno, que uh-huh. Es un gremio, Unión Personal Civil de la Nación. Y bueno, la subsecretaria, la señora Miriam Juárez, le encantó, Lilian, la hermana Juárez también, y bueno, decidieron que apostara a este proyecto en donde La Pochoclera coloca todo lo que es la técnica, o sea, desde la notebook, el proyector, la pantalla, los pies, el sonido, todo, y me acompañan, ellos, digamos, subsidian mi sueldo y el de 3-4 personas más que acompañan el proyecto, y vamos recorriendo los colegios llevando las películas, pero en este ámbito de reflexión, de debate.
Hay una charla con los chicos acerca
de... Exacto, donde, bueno, a los chicos se les cuenta primero un poquito acerca de los derechos, que son los gremios en general, claro, ¿no? Sí. Comparándolo por ahí con el centro de estudiantes, que entiendan esto de que los trabajadores... defienden sus derechos, y que uno de los derechos es el de la educación y la cultura, que es para lo cual nosotros apostamos con este proyecto, que no es solamente hacer el paro por el sueldo o lo que fuera, sino que también está bueno que podamos brindarle otro tipo de cosas también desde ahí. Así que bueno, resultó algo muy interesante y para mí muy feliz de poder articular mi laburo con el cual como con el laburo de militancia cultural y social y educativa.
Muy buena.
Sí, sí.
Y además que me imagino que debe ser sumamente rico, ¿no? Ese intercambio con los chicos después de analizar, de ver algo, ¿no? Desde su mirada, me imagino que debe ser.
Sí, te digo que te encontrás de todo. De todas maneras, hay mucha diferencia cuando vos sentís que hay un compromiso de parte del colegio a sí. Cuando no, a cuando ajá. Vas y te das cuenta que es para ver la película, porque claro. También pasa. Claro. Sinceramente eso pasa, pero hay otros colegios donde vos te das cuenta que los docentes ya laburaron con los pibes, que charlaron, que te están esperando,
claro.
Que saben a qué vas, saben lo que van a ver, y ahí es terrible, cambia un claro. Montón y es realmente muy muy gratificante.
Claro, que no es una hora libre en realidad.
Exacto, claro. Exacto, cambia un montón.
Está bien, está bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, entre estas, como vemos, hay proyectos de La Pochoclera, sigue adelante y todo, pero bueno, no podemos dejar de mencionar o hablar el tema, bueno, que de alguna manera lo tocaste, Eli, recién, que han sufrido hace muy poquito tiempo, el tema de esta usurpación que han tenido ahí en la sede de aquella doctor Vera. ¿En qué situación actualmente se encuentra ese tema?
Mira, ahí, o sea, legalmente nosotros hicimos, bueno, como por así hay oyentes que no saben, era una casa que habíamos ocupado, uh-huh. En la cual estábamos hacía un año trabajando, una casa que estaba abandonada hace 25 años, y nosotros veníamos con un expediente de pedido de predio al municipio como asociación civil desde el 2009, de julio del 2009, a lo cual no se nos contestaba que sí, que nos iban a dar, nos habían dicho que nos iban a dar un predio cerca del río, allá para el Camino de la Ribera, para un proyecto también de hacer un espacio cultural así recreativo. Bueno, piripipi, piripipi, bueno, no pasaba nada, tomamos esta decisión, estábamos acá con un trabajo impresionante de un montón de gente, ustedes lo saben, sí. Gente, chicos, grandes, pasaron por esa casa. Había gente, chicos, que venían, sacaban ladrillos, ayudaban, rasqueteaban, se iban, volvían, y pasó tanta gente que puso tanto amor y pensando en esto de un espacio colectivo. Bueno, nosotros veníamos con todo esto, llegó el verano, hicimos un festival internacional, la Fiteca, la casa se empezó a llenar de vida, a habitar, y se pintó el mural del frente, que había quedado maravilloso, que eso nos ayudaron la gente de CENAF de Nación, uh-huh. De la Secretaría de Niñez, nos ayudaron con las pinturas, con el grupo de muralistas y qué sé yo, todo un reconocimiento, la puerta abierta literalmente para todo aquel que pasaba por ahí, talleres de contención psicológica, de arte, lo que fuera. Listo, nos vamos de vacaciones, 31 de enero, los chicos haciendo guardias, o sea, no estábamos con actividades permanentes, y esa noche un feriado... cayeron, irrumpieron con un colectivo, que estos que utilizan las cooperativas. Uh-huh. Cuando las compañeras quisieron entrar no pudieron, las puertas estaban rotas, atravesaron cadenas. Bueno, al otro día a la mañana siguieron queriendo entrar los compañeros y bueno, salieron, bajaron 15 monos ahí como asustándolos, que hablaran con el dueño y que blum que blan, un supuesto dueño, cosa que a nosotros jamás nos había llegado una nota de nada, ni nadie nos había,
claro,
dicho nada.
Claro, ustedes en ese año que estuvieron no han tenido alguna, claro, señal,
nada.
De, ni de aprobación, ni tampoco de algo que pudiese llegar a pasar algo.
Nada,
como pasó, nada.
Absolutamente nadie vino a decirnos, o con un papel, nada. Ni a reclamar, miren que esta casa es nuestra. Nosotros los datos que teníamos era que el dueño había fallecido hacía más de 20 años y considerábamos que estábamos en condiciones de que el municipio investigara la situación de la casa y pudiera darnos una tenencia provisoria como espacio cultural, sin fines de lucro. Punto. Tampoco pretendíamos que nos den la escritura. Así que bueno, lo que sucedió ahí fue toda una vorágine de cosas, esta gente nos robó todo, se quedó con todo lo que había adentro, pudimos rescatar muy poquitas cosas, que Lucas, pobrecito, lo hicieron entrar solo, Lucas Altamirano, un compañero del alma de la Pochoclera, lo hicieron entrar solo sufriendo toda una situación de miedo, angustia, no sé, sí, horrible, como para que rescate alguna de las cosas que habían quedado, y bueno, una prepotencia absoluta. Esta gente encima se jactó, uno de ellos, que vive en una casa lindera, hijo de una familia de la casa lindera, que la mujer, cuando lo reconoce a un compañero que había venido a apoyar a Lucas Franco, que se había acercado a ver qué pasaba, sí, le dice que la mujer lo reconoce que trabajaba en el registro civil. Le dice, yo te conozco, vos me hiciste el documento, qué sé yo. Eso está, digamos, Lucas está como testigo en la causa. Sí. Y le dijo que su mujer trabajaba en la municipalidad y que estaban con la agrupación 26 de julio. Uh-huh. O sea, ese dato tenemos, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, bastante oscuro. Y el supuesto dueño es de Asconapé 242, se llama Mauricio Mijelovich, que es el que está denunciado por nosotros. O sea, tenemos una denuncia penal por usurpación y robo. Uh-huh. Y ellos ahí tienen una inmobiliaria y una escribanía. Están asesorados por una escribana que también funciona ahí. Es mafia inmobiliaria. Yo hoy la tengo súper clara, nunca lo dudamos. Pero me parece que esto, Moreno... hay cosas, tantas cosas que se saben por lo bajo, pero que me parece que hay que esclarecerlas, hay que denunciarlas, más allá de que a nosotros nos devuelvan o no la casa.
Claro, ustedes dicen que esta casa efectivamente no tenía ya dueños.
Estaba en nombre de una sociedad anónima, de Jugar Sociedad Anónima, que es una sociedad anónima fantasma que han utilizado para quedarse con propiedades en Moreno. Es así de simple. Y nosotros caímos ahí y le escupimos el estofado sin querer. Claro. A estas personas.
Y además no se nota, ¿no? Porque, digo, sin previo aviso, sin venir a decirles nada, sin, digo, hacerlo así a la noche, se nota como, claro, que hay algo...
Algo que está hecho, no, por izquierda.
Claro, claro. Esperando el momento justo, bueno, tomaron, claro, vacaciones, no hay nadie constantemente.
Sí.
Pero además la maldad, ¿no es cierto? Es decir, quedarse con las cosas, robarnos todo, o sea... ¿Por qué tanta hazaña, no? También, sí, de última éramos un grupo de personas que estábamos haciendo algo positivo, algo copado, no es que nada, funcionaba un taller clandestino, claro, ni nada por el estilo.
Es, o sea, que además pienso que si esta gente hubiese ido con los papeles y demás, bueno... digamos, ustedes no tampoco son un grupo que se iba a poner violento ni nada.
Claro.
Tal cual, esta gente no tenía.
Me parece que han actuado
denuncia,
como quien actúa mal. Claro. Quien actúa, claro, en falso, sí, actúa de esta manera, me parece, ¿no? Prepotente, sí, agresiva, sí, violenta. Sí.
Bueno, justamente eso es lo que, de eso se trata la denuncia. Nosotros, asesorados por el abogado, lo que se hizo fue el artículo 181 del Código Penal, que es la usurpación con violencia, amenazas y robo. Eso implica que vos, el Código de Procedimiento te dice, en el artículo, no me acuerdo ahora si es el 251, que nos tendrían que haber hecho la restitución inmediata.
Mira.
Por haber hecho una usurpación con violencia. Claro. Y después se sigue discutiendo de quién es la casa. Total. Pero en este momento nosotros tendríamos que haber vuelto a estar ahí. Y vos fíjate que la justicia no da lugar. No, claro. O sea, evidentemente como mucha mano rara. El abogado tuvo que está con nosotros Ulises Grimblam, que es abogado que es del Foro de Derechos de Niñez, también del Banco Credicop, que lo está haciendo ad honorem. Y bueno, ahora ya se presentó todo, esta instancia está en Mercedes, ¿no? Y ahora parece ser que aparece una supuesta denuncia del día 28 de febrero, que nosotros nunca nos enteramos, pero que tampoco la hace este tipo. La hace un tal Lisandro Zarza, homónimo del dueño de la casa que murió hace 20 años. La verdad que no sé.
¿Hace una denuncia a ustedes?
Claro, pero salta ahora en el expediente.
Ahora.
Apareció ahora.
Ahora, apareció que había una denuncia de Lisandro Zarza. Así que bueno, chicos, nada, seguirá la justicia. Yo seguirá la justicia, que espero que sea justa. Ojalá que el abogado no se nos canse en el camino, porque encima no ve un peso. Y nada, y seguir denunciando. Y ya te digo, más allá de que podamos. El otro día nos pusimos re mal también, porque vimos que pintaron todo el frente de blanco, taparon el mural. Y dato, pusieron cocheras privadas, pintaron en la pared con un celular. O sea que un lugar que está denunciado, está en juicio, que supuestamente no tiene ningún dueño declarado, ¿cómo hacen para poner en pleno Moreno Centro cocheras privadas y sin habilitación? Además tiene 4 denuncias, 4 actas en infraestructura de Moreno por la demolición ilegal.
Estamos hablando de Doctor Vera,
Doctor Vera 167, a la vuelta a la catedral, y el individuo que está, manejando esto es Mauricio Mijelovich, algo así, de Asconapé 242, donde hay un cartel grande que dice Organización Mijelovich. Sinvergüenzas, ladrones, estafadores, mentirosos.
Bueno, igualmente imagino que sigue también la lucha de ustedes por llegar a un lugar físico, ¿no? Para poder funcionar.
Sí, en realidad, bueno,
Más allá de esto,
la postura ha sido no detenernos en eso, porque justamente si nosotros nos quedamos pegados a eso, te paralizás.
Total, no avanzás.
Y no avanzás. Entonces, de hecho, en casa, donde nosotros veníamos laburando antes de la toma hacía 3 años, seguimos haciendo actividades todos los sábados con los chicos. Hicimos el corte de calle con el Día del Niño, los hemos llevado en vacaciones de invierno a jugar a la pelota, hemos hecho taller de lectura, hemos hecho taller de arte, o sea, seguimos permanentemente, estamos convocando, es más, voluntarios para dar alguna actividad, algún taller, ahora que los días están lindos, nos han ofrecido una de las compañeras, Sole, a mitad de cuadra, tiene su departamento con un lugar muy bonito, así que también para que hagamos algunas actividades ahí. Estamos usando el fondo, estamos usando la calle, así que seguimos haciendo actividades. Es más, en octubre también vamos a alargar, que después se los voy a pasar bien, un taller de promotores culturales juveniles para empezar a formar chicos en las herramientas de lo que tiene que ver el armado de proyectos, la gestión, como para que trabajen con nosotros o en sus barrios o donde sea. Así que
bueno, eso, porque también es una pata que importante, que a veces no sé si está tan, se pone tanto el foco en el tema de la gestión, de cómo llevar adelante una institución, un centro cultural, o lo que sea, ¿no? En el barrio.
Y sí, ahí es donde a veces las cosas hacen agua, ¿no? Porque tenemos esta tendencia a trabajar desde la improvisación y de repente no somos conscientes que desde la organización de las cuestiones podemos trabajar mucho mejor y tener más claros los objetivos, ¿no? Eso quizás yo lo aprendí desde la docencia también. Tuve la suerte de trabajar y compartir con gente que me enseñó a laburar desde lo que es un proyecto. Claro. Bueno, además de una carrera universitaria, que bueno, yo hice la licenciatura de arte y teatro en la Universidad Kennedy, y ahí vimos mucho gestión y producción. Entonces vos te das cuenta cómo todo eso que uno lo tiene por instinto, lo tiene en la cabeza, al bajarlo, lo clarificás.
Claro.
¿entendés? Podés realmente ver y también darte cuenta de los escenarios posibles, qué cosas pueden fallar, qué cosas puedo tener en cuenta en el caso de que tal o cual cosa falle. O sea, es un laburo muy piola, y en un momento estuve dando ese taller por medio del plan Promeva de la Nación en el barrio San Carlos II. Estuvimos armando ahí el taller de promotores culturales juveniles, y ese era un proyecto de Nación. Así que bueno, y estuvo muy bueno la experiencia de trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, y realmente te sorprenden la claridad, porque a veces los grandes son inclusive más reticentes a estas cuestiones. En cambio, los pibes es como que están más ágiles.
Es como que incorporan también más fácilmente los aprendizajes de este
sí. Aprendizaje también, ¿no? Sí, totalmente.
Claro, tienen menos estructura, digo, a veces los grandes venimos con toda una estructura que es tan difícil, digamos, pero los chicos ya tienen otra mirada.
Sí, y vienen con luz, digo yo también, ¿no? Ya vienen luminosos.
Totalmente. Eli, 8 años de la Pochoclera, ¿sos de hacer balance? De repente te paras y dices, uy, miro atrás y veo a ver, o no.
Este fue un año de mucho balance.
Sí.
Ay,
por la
sí.
cara, no sé si.
Claro,
negativo,
le arrastro.
No, está bueno, pero está bueno. Está bueno porque los balances siempre te van a dar cosas que las cuales decir, bueno, loco, me reequivoqué en tal o cual cosa, y otras en las cuales tengo que seguir apostando, ¿no? Y bueno, en todo este balance, una de las cuestiones que surge es que Eli Palamara ha venido como liderando muy sola por ahí lo que era la Pochoclera, y siempre acompañada de muchísima gente, que por ejemplo convocás un evento y sabés que, bueno, así como han estado ustedes, ha estado un montón de gente, pero lo que es la gestión específica y lo cotidiano y qué sé yo, el día a día, a veces la mochila era muy pesada, ¿no? Entonces digo, un poco el planteo este año acerca, también tuvieron que ver todas las personas que se acercaron, que apoyaron, y no tires la toalla, porque fue un momento muy fuerte este año, ¿no? Ya es como que el año pasado habíamos tenido algunas secuencias también internas bravas, y bueno, y con lo que pasó con la casa, bueno, era como terrible. Claro, emocionalmente, ¿viste?
Devastador de alguna manera.
Y sí, yo creo que fue devastador. Todavía no entiendo, viste, yo misma este poder de resurrección, ¿no?
Resiliencia, ¿viste esa frase, palabra
sí,
que estaba tan?
Resiliencia, totalmente. Pero bueno, hay una cuestión que es muy privada, particular mía, porque la Pochoclera es apartidaria, ¿cómo se dice? Religiosa, ¿no?
Sí.
O sea, no tenemos ningún partido político, ninguna religión, nada. Pero yo, Eli Palamara, particularmente creo mucho en Dios. Me siento cristiana, no cristiana de ir a una de iglesias, pero sí creo mucho en Dios. Y bueno, en mi casa con mis hijos rezo, damos las gracias a la comida y siento esa presencia divina todo el tiempo y cada vez más. Así que estoy hasta un tanto mística, pero me encanta y está re bueno porque me hace bien. Entonces claro, creo que desde el momento que me hace bien, que me siento fortalecida en lo espiritual y que a partir de eso puedo salir adelante, bueno, bienvenido sea, ¿no es cierto?
Sí.
Así que bueno, así que eso creo que me ha ayudado mucho. Y bueno, y charlando con toda la gente copada que se acercó, inclusive gente de más vieja, de la Pochoclera, esto, la necesidad de conformar un grupo de pares de alguna manera para cortar un poco también con esta cuestión de mamá Eli, ¿no?
Claro, tan personalizado,
que está bueno, pero es afectivo, cariñoso, pero que está bueno que mamá Eli también tenga pares, claro. Porque si no, mamá Eli va a llegar un momento que no va a dar más y va a tirar la toalla. Entonces, bueno, eso se está dando, y así que estoy muy feliz de eso. Bien. También, porque es como que se está dando y bueno, estamos como en otro proceso, y tranqui también, como tratando de trabajar, a pesar de que seguimos haciendo cosas para afuera, porque es inevitable, pero tratando de hacer más hincapié en el trabajo interno, claro. Como personas, en mi caso, y como grupo, y como objetivo, el apoyo. Así que bueno, ahí tenemos los compañeros Ariel, Juan, Lucía, Daniela, Cari. Ay, me pongo para sacar la cuenta y digo, somos un montón, ¿viste? Bueno. Y gente copada y con la mejor onda.
Bueno, el próximo domingo entonces, 8 de septiembre, los 8 años de la Pochoclera. Entonces repetimos, la dirección es Piovano
3962, Paredón, grafiteado frente a la vía, a partir del mediodía. Vamos a hacer buffet, así que vengan con ganas de comer algo rico. Vamos a hacer un poquito de pizza, jugos, licuados. Les contamos esto. No va a haber alcohol. va a ser todo con jugos, con licuados. Así que juéguensela a ver qué pasa un domingo sin la birra.
Anda igual, Adrián, no pongas esa cara. Anda igual, viejo.
Vamos a ver qué pasa. No, y va a haber cositas así, unas para preparar hamburguesas, panchitos, cosas dulces a la tarde. Vénganse con el equipo de mate para la tarde, porque la idea es que vamos a vender tortas, eso, pero que se vengan con su equipo de mate. Y calentamos el agua ahí, todo bien. Va a haber feria, así que los que se quieran sumar a la feria se pueden conectar al Facebook de La Pocho, o paso mi celu al aire, que es 15-5757-5134. Se pueden contactar conmigo y arreglamos para la feria. Y va a haber, bueno, desde folclore, sí, eso, folclore, grupos de folclore, de gente de teatro, grupos de danza, grupos de rock. Van a estar los chicos de Caneplas, bueno, ahora no quiero nombrar a nadie, va a estar la zambumba también, de percusión. O sea, ni los nombro a todos porque va a haber un montón, va a haber para todos los gustos, de las 12 del mediodía tipo hasta las 8 de la noche. Y también vamos a hacer una presentación en video, porque hay un lugar cerrado muy lindo también. Si llueve, llueve. Lo vamos a cambiar para octubre, lamentablemente. Porque tenemos lugar cerrado, pero la verdad que yo creo que no vienen, ¿no?
Claro,
si llueve, la mayoría se queda. Así que si llueve, llueve, lo pasamos para octubre. Bueno. Pero si no, bueno, vamos a pasar videos también con material de La Pocho. Y también hay un videito de chicos de la Rotonda Cultural que acercaron, que también con denuncias de otros espacios culturales de la provincia, incluido la Sala Alberdi, ¿no? Y también la idea es plantear un momento de reflexión.
También.
La diversión, pasarla bien, festejar el cumpleaños, pero también con un momentito de reflexión.
Está bueno, está bueno.
Así que están invitados desde la parte periodística también a acercarse a ese momento, porque queremos invitar a medios a charlar esto.
Buenísimo, Eli. Bueno, Eli, te agradecemos enormemente esta visita aquí al programa, ¿eh? A vos, a Damián, que también vino con nosotros.
Iván, perdón. Mi hijo más chiquito. Iván,
ya lo bautizó con otro.
Ya lo rebauticé.
Mis hijos, que bueno, ese es otro agradecimiento a la vida.
La familia, ¿no?
Y a ellos, mis hijos, que son Iván, que tiene 11 ya, y Andrés, que va a cumplir los 18, que me acompañan en forma permanente, ayudan, apoyan, son un sol.
Buenísimo.
Y a Gisela, que no me está escuchando, que vive en Mar del Plata, también es una hija maravillosa que tengo más grande, que está casada, que vive en Mar del Plata, y que es otro sol de mi vida, que siempre me apoya. Gracias.
Buenísimo. Bueno, ahí está Eli Palamara, gracias por acercarte al programa. 7:32, señores, Elizabeth Palamara ha pasado por Peor para el Sol.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Vos, sí, vos. Vení, escucha esto. Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos. Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano. Es tu oportunidad de mostrarlos. Sabé que tenés tiempo hasta el 2 de septiembre. Y si querés saber más, búscanos en Facebook. Festival Jóvenes en Primer Plano.
La Bestia Rock.
Si te digo Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos, ¿qué pensás que puede llegar a tener común todos esos grosos de la música nacional?
No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser?
Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio.
La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio.
La Bestia Rock.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir masivistas y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de radio.
Todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol.
Bueno, 7:37 de la tarde, aquí seguimos en Peor para el Sol, en nuestro programa número 112
ya, hemos llegado.
Hemos llegado a la centena y a la docena.
Mirá vos, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de cine ahora con la señorita Romina Nieva.
Vamos a hablar de cine.
De cine, una película que fuimos a ver con Guille.
Es cierto, perfecto. Cada vez me acuerdo.
Es un miedoso, te digo, es un miedoso. No se van con una película de terror.
¿Pero usted le avisó que era una película que no pasaba nada? ¿O?
Sí, pero igual se sugestiona.
¿Se sugestiona? Ya anticipadamente. Él quería ver Monster Inc. y usted lo llevó a ver.
No, él quería ver Jobs. Y no llegué nada, pero está como vos, como le quería ver. Claro. La vida del dueño de Steve Jobs de Apple.
Claro, él fue más intelectual, más diciendo, bueno, claro, vamos a ver, y usted lo mandó con una película.
Claro, es una de terror. Bueno, una de terror que es El Conjuro.
Es una película de terror o de terror copado.
De terror, no, de género de terror. Ah. Del género, porque la película está muy bien hecha. Más allá de que el argumento y demás sea como medio obvio, ¿no? O sea, claro, no es que descubrió nada nuevo, sí, es una más de fantasmas, posesiones y demás, pero está muy bien trabajado el argumento. También atrae un poco esta historia de que tiene que ver con la realidad, es real, digamos, es una historia que había sucedido de un matrimonio, que ellos son una especie de... Él es demonólogo y ella es una psíquica. Él es un demonólogo que, si bien no está ordenado en la iglesia, sí está reconocido por la iglesia.
Ah, perfecto.
O sea, que todo caso que él investigue y que se necesite exorcismo, si él presenta el caso y las pruebas, la iglesia lo toma como un testigo fehaciente, entonces se realiza perfecto. El exorcismo, ¿sí? Bueno, el conjuro está dirigido por James Wan. No es muy conocido.
¿Qué es la primera que hace?
No, ya tiene otras en su haber, pero bueno, esta, si bien, digamos que con esta va a trascender un poco más, porque es la verdad que es una película muy bien hecha. Tenemos como protagonistas a Vera Farmiga, que Vera Farmiga es la que actúa ahora en Bates Motel, que es la mamá de Norman, que
correcto,
es Norma.
Sí.
Bueno, ella es la protagonista. Patrick Wilson, Lily Taylor, Mackenzie Fox, Ron Livingston y Joey King.
Patrick Wilson, ¿cuál? ¿Patrick Wilson?
Patrick Wilson es, no sé, yo lo... No sé si vos viste alguna vez la serie de The Gifted Men. No.
No es muy conocido.
No es muy conocido, no. Por ahí estuvo en Hard Candy. Que el Hard Candy es una película donde una chica se encuentra con un pedófilo y lo medio que lo castiga.
Ah, bueno.
Bueno.
Perfecto, bueno.
Ese es actor y esta serie no es tan conocido, pero bueno, tiene algunas películas en su haber, más bien como de segundo actor, de coactor, o películas más de cine independiente o cine B. Pero bueno, es interesante también su actuación. El argumento tiene que ver con que en 1971 Caroline Roger, perdón, se muda a una vieja casa de campo con toda su familia. Tiene, creo que son, ¿cuántas chicas? Son cinco las chicas.
Son cinco niñas.
Cinco niñas. Y las ruinas de Hirschville se llaman, de Rhode Island. Durante el primer día todo transcurre con normalidad, aunque su perra, Sadie, se niega a entrar en la casa y mientras jugaba a las escondidas, una de las niñas encuentra por accidente una entrada al sótano de la casa que se encontraba sellado. A la mañana siguiente la familia encuentra a su perra Sadie que yacía muerta fuera de la casa. Y los siguientes días se producen cosas terribles en la casa. Todo lo que tienen que ver con lo paranormal, ¿no? Con los ruidos extraños. A la noche las chicas son asediadas por algún ente y un olor muy feo, digamos, a carne podrida. Por toda la familia, digo, era como percibido por momentos. Bueno, esas cosas vienen pasando cada vez más. Inclusive llegan a tener ataques físicos. La madre empieza a tener golpes y demás, moretones que no saben de dónde su procedencia. Así que ellos empiezan a tener toda esta serie de actividad, ¿no? Si se quiere, paranormal, esos sucesos, que los empiezan a aterrar y a darse cuenta que algo más hay en la casa, que no es cosa de imaginación, que no es cosa de casa vieja, algo hay en la casa.
Claro, el típico hasta que se empiezan a dar cuenta.
Claro, en realidad pasan, bueno, unos días hasta que se da cuenta la madre y recurren a Ed y Lorraine Warren. Ed y Laurel Warren es este matrimonio que te digo yo, que él es demonólogo y ella es una psíquica. Ambos trabajan en casos y van descubriendo si los casos son reales o no. Ellos van a una casa, perciben, la realidad, la que por ahí percibe es Lorraine. Lorraine tiene más contacto con lo espiritual, así que ella al entrar a una casa puede llegar a percibir si hay algún ente o si no.
Sí.
Y también lo que hace Ed es encontrar indicios, ¿no?, de que hay alguna presencia demoníaca y también utiliza mucho lo técnico, ¿no? De estas las cámaras de movimiento.
Claro, para seguir todo.
Claro, que
¿y demonólogo en la UBA lo podré estudiar o...?
Demonólogo, y no sé si la UBA. No sé si la UBA.
Facultad.
Pero bueno, demonología creo que es algo que se estudia en la iglesia, ¿sí?
Ah, perfecto.
O sea, los curas y demás es algo que se estudia, digamos, en... por eso es que dice que él es un demonólogo no reconocido, sino que no ordenado.
Ah, no ordenado.
Sí, no ordenado en la iglesia. Entonces...
siempre tienen que recurrir a un sacerdote para que haga los exorcismos y
exactamente.
Todo
eso. Supuestamente él no lo podría hacer debido a esto, que no es un cura ni demás, pero es reconocido. Claro, no tiene título.
Claro, no tiene título, por eso no está certificado. Puede.
Claro.
Estaba atento. Pensó que estaba con miedo, cerraba los ojos, pero no, estaba atento.
Estaba atento. Pero bueno, Lorraine en realidad ha tenido como unas experiencias bastante problemáticas con los entes, porque ella tiene este contacto con ellos tan cercano cuando entra, que en realidad siempre algo del vestigio de ellos se le queda y algo queda de ellas, como que el marido siempre va viendo que en todos los procesos de que va descubriendo en cada caso, es como que ella va perdiendo parte de su esencia, ¿no? Y va quedando como parte de esta esencia desde lo malo. En muchos casos no han sido reales, en otros casos sí. Ellos van investigando a través de distintos lugares y son muy serios. Inclusive dan cátedras, dan charlas y demás. Cuando empieza la película, cuenta la historia sobre la muñeca malita que ellos en realidad tienen este museo. Ellos en su casa tienen una habitación donde supuestamente todos los objetos tienen
alguna maldición,
quedaron impregnados de esta energía, uh-huh, ¿sí? Demoníaca o de espíritus, han quedado impregnados. Entonces ellos la toman y la ponen en esta habitación donde están llenos de cruces y demás, está bendecido y como para poder proteger. Y bueno, en ellos hay una muñeca, que es esa muñeca que tiene una maldición, que en realidad es más como que la muestran en la película, es como más una pepona, más estilo así, sí, ese estilo de muñecas.
Con una cara bastante particular. Bastante
una cara bastante particular, malvada. pero en la película está exagerada, porque está exagerada, si vos la ves, sí, la real no tiene esa cara maligna. Sí. Pero bueno, igual te da miedo porque viste las muñecas dan miedo. Igual.
Sí, a mí me da miedo.
Pero bueno, en realidad es esta muñeca tiene supuestamente, es Anabel, quien es un alma, que dice ser que es un alma, y vivía con, estaba en la casa con dos chicas, que eran dos enfermeras, que eran compañeras, que compartían el departamento. Ellas tenían como una relación con lo oculto y no tenían este perjuicio de es lo malo. Entonces, como que en mensajes le llega, como que este alma quiere habitar en esta muñeca, y ellas no le vieron nada de malo cuando pensaron que era el alma de una chica que se llamaba Anabel y que creo que la habían asesinado. Bueno, la cuestión es que ellas dejan que se apodere de esta muñeca, pero esta muñeca empieza a hacer cosas horribles en sus casas, y cuando vienen los Warren, lo que les dice es que en realidad no es que es ningún alma, sino que es un demonio, es un ente que a través de la muñeca hace parecer como que es un alma, pero en realidad es un ente demoníaco y lo que busca es entrar dentro de ellas. Así que ellos tienen este objeto, esta muñeca que es real, digamos, la leyenda que ellos empiezan desde su trama porque es algo verídico. Bueno, y a partir de esto del conjuro, como es una historia verídica, real, inclusive cuando terminan la película muestran los verdaderos protagonistas, digamos, la familia con sus cinco hijas, que viven realmente una pesadilla terrible, y que los Warren, bueno, están bastante acostumbrados, ¿no?, a este movimiento. A partir de esto, pude ver que había un montón de casos que fueron a lo fílmico, pero que eran reales, que supuestamente eran
sucedieron.
Reales. Que sucedieron en la vida real. Como puede ser El Conjuro. Y hay otras como, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años atrás, El Exorcismo de Emily Rose.
Claro, célebre.
Que en realidad el cura fue llevado a juicio, fue declarado culpable inclusive, solo que su sentencia fue del tiempo que ya había estado en la cárcel, porque se creyó en realidad en el testimonio de que Emily se dejó ser, digamos, poseída, para que supuestamente la Virgen es la que le hable y le dice que, bueno, que es para que el mundo reconozca que hay maldad. Sí, entonces, bueno, esto es uno de los casos primeros documentados. De hecho, hay un cassette, supuestamente, donde se escucha el exorcismo que hace este cura. Es uno de los pocos documentados y es real. Pero bueno, otro que es real es Hunting in Connecticut, que fue, la traducción acá es exorcismo en Connecticut.
Se mataron con la traducción, dijeron, bueno.
Sí, bueno, en realidad tiene que ver justamente con eso, digamos. Es un chico, es un adolescente que se muda con su familia a esta nueva casa. Se ven obligados a irse a esta casa porque el chico tiene una enfermedad, tiene cáncer, es terminal, ha tenido un problema económico muy grande. Debido a esto, ellos se mudan a esta casa que era de menor costo y demás, y mucho más cerca para que él se realice el tratamiento necesario, pero él empieza a vivir cosas terribles también, empieza a ver presencias, empieza a cambiar su actitud también, y bueno, y descubren toda una serie de maldiciones que hay dentro de esa casa, porque había una especie de médium, sí, que utilizaba a un chico que tenía una conexión con el más allá. Mira. Debido a eso, hizo toda una preparación en la vivienda con cuerpos que hacía que hacieran de canal para espíritu, comunicarse. Y bueno, sí, al irse este chico y morir, y en realidad lo asesinan, lo matan, esas presencias quedan en la casa. Y es lo que empiezan a también a poseer a este chico y hacerle vivir experiencias terribles también a su familia. Y esto es un caso que es verídico.
Es verídico, mira.
Sí, sí, sí.
Sí, en realidad, medio como que en el cine siempre fue recurrente este tipo de temas. Sí. Me parece que a la par de que esta actividad de las personas que se dedican a encontrar espíritus, a rastrearlos, a verificar si esto es real o no, me parece que es una actividad que también ha ido creciendo en el tiempo, ¿no?
Sí,
está más
sí,
popularizada.
Sí, sí.
A partir también me parece del trabajo de los medios de comunicación que le han dado bolilla a este tipo de cosas.
Sí, sí, sin duda.
Y uno puede encontrar documentales donde estas personas que se dedican a esto, bueno, dan su testimonio y también personas que han sido damnificadas de alguna manera también.
Sí, sí, que han vivido, digamos, toda esta serie de cosas. Pero hay muchísimos más films, ¿no? Que han, como El Exorcista, como El Horror en Amityville, digamos, sí. Lo de Amityville también es real, es esta casa, que esta posibilidad que hubo como una generación de dos o tres familias que murieron en condiciones muy extrañas, que eso, digo, está documentado, eso es real, es muy real, y bueno, han pasado y todavía no hay como una explicación mucho a esto, y hay gente obviamente que no cree en esto y no es real, pero sí es real, digo, que hay ciertos hechos que han pasado, como familias que han, digamos, desaparecido, que han muerto de forma muy trágica, y que es muy extraño que en un mismo lugar mueran dos veces familias de forma tan claro, trágica, uh-huh, que por ahí es extraño. También El Mensajero de la Oscuridad, que también fue llevado a la pantalla, en donde un periodista, John Clay, y su esposa se ven involucrados en un accidente automovilístico en el cual ella pierde la vida. Un tiempo después, él descubre que antes del accidente la fémina realizó extraños dibujos sobre una criatura alada, que era, en realidad decía que esta criatura alada la veían siempre antes de que pasara algo trágico. Y de hecho, digo, se cae un puente y que a este ser lo identifica como el hombre polilla. Se cae un puente y muchos testigos dicen antes de que esto cayera en realidad, digamos, fue real, es un puente colgante que se cae en Estados Unidos y que fue avistado antes el hombre polilla.
Hay una película, no sé si la viste, La Dama de Negro, donde sí, también está, cuando aparece esta dama de negro, sí, siempre pasa una tragedia.
Claro, siempre se lleva un chico. La que,
claro,
hizo,
sí,
Harry Potter.
La que hizo, o sea,
no
Daniel,
me acuerdo,
Radcliffe.
Sí.
Daniel Radcliffe. Sí,
ah, es verdad.
Que
claro.
Hizo, sí,
exactamente.
Harry sí, para los amigos.
Sí, que en realidad termina como bastante extraña. El final no es un final muy feliz a medias. No. Es un final feliz, claro, a medias. Bueno, hay muchísimos más
ejemplos.
Historias y ejemplos, como puede ser El Exorcista también. El Exorcista también es un hecho.
Es clásico.
Clásico, que 10 a 15 años después sacaron de vuelta El Exorcista con escenas nunca vistas y así siguieron robando.
Pero bueno, dice que el director William Fiendick dice que asegura que todos los sucesos narrados en el film fueron documentados por testigos del exorcismo de Robbie Mahame. Y a pesar de ello, el realizador se ha confesado como uno de los principales detractores de la historia de la cabeza giratoria. Pero dice que en realidad esto tiene que ver justamente con... fue un chico el que le hicieron el exorcismo. No fue como nosotros veíamos en Exorcista, que era Nancy, una chica. Bueno, no.
Un chico.
Robin Mahame, hijo único. Y gran parte del tiempo la ha pasado con su tía Harriet, dice, espiritista, que le enseñó a utilizar la ouija, uh-huh, para comunicarse con el más allá. La mujer moriría al poco tiempo y el niño trató de comunicarse con ella a través del misterioso tablero. Familiares aseguran que la actividad paranormal comenzó al poco tiempo con una gran variedad de sonidos alrededor de la casa y movimientos sutiles de muebles y algunos objetos. A poco tiempo el niño comenzó a comportarse de manera violenta, pero estudios médicos y psiquiátricos determinaron que se encontraba en un perfecto estado. Así que bueno, El Exorcista también. Inclusive, así como un dato más, Pesadilla en la Calle del Infierno, de Calle Helm, que es la de Freddy, inclusive, esto también es real. La vida real, Wes Craven, y se inspiró en una serie de historias reportadas en Los Angeles Times, del cual hablaron de un joven inmigrante de Camboya que simplemente se negaba a dormir. aun cuando su familia insistía en que esta negativa podría ser dañina para su salud. Luego de varios días, sus familiares le dieron píldoras para dormir sin que el muchacho se percatara de ello, cayendo inmediatamente en un profundo sueño. El muchacho fue llevado a su habitación para que reposara adecuadamente, hasta que la familia comenzó a escuchar una serie de gritos y sonidos escalofriantes provenientes del cuarto. Al ingresar para ver qué había sucedido, vieron que el interior estaba completamente desordenado y, peor aún, el joven había muerto. Curiosamente, este mal es conocido como síndrome de la muerte súbita. El síndrome de la muerte súbita surgió en los 70 y no es inusual como podría parecer, pues termina con la vida de 43 de cada 100.000 habitantes de Singapur. Lo peor de esto es que aparentemente no existe síntoma que sea capaz de predecir el mal. Pero bueno, Wes Craven como que dice que se inspiró, digamos, en este hecho.
En esta historia.
Para crear a Freddy Krueger.
Mira vos. Bueno.
Esos como que son algunos, tengo más.
Algunos, pero bueno, estaríamos hasta mañana.
Claro, estaríamos hasta mañana, hay un montrón.
Haríamos un montrón especial.
Un montrón. Hay uno que es la... también apariciones, o la maldición es, que también es de una familia donde empieza a percibir, pasarle cosas a su hija. Mira. Mayor, y bueno, después se descubre todo un entramado detrás, que tiene que ver algo más con lo real, con un hecho criminal real, que se refleja en lo místico.
Ah, mira.
Eso está muy interesante, esa cosa.
Siempre
real.
Está el riesgo de que sí. Pase eso, ¿no? De que por ahí algún,
claro, que sea
algún crimen se quiera hacerlo pasar como algo.
Sí, no, eso no, sino que algo, un crimen que real sucede real, pero para poder expresar ese crimen lo hacen a través de lo espiritual.
Pero eso con el objetivo de
eso, no, salvar eso alguna con el culpa, objetivo.
¿O no?
En realidad es con el objetivo de decir, aparece el fantasma debido al crimen que sucede en la casa. Esa es la historia. O sea, digo, lo demoníaco, lo paranormal aparece debido
al crimen.
Al crimen.
Bueno, ¿cuántas romis al conjuro?
Al conjuro yo le voy a dar 8 romis.
Sobre 10.
Sí, bien, me gusta.
Que era 8 sobre 100.
No, a mí me gustó. La verdad que fue una si bien no es muy original la trama, digo, es una trama que se viene viendo, pero tiene sus momentos que asusta.
Bien lograda, digamos.
Sí, bien lograda. Las escenas de miedo son bastante directas, ¿sí? No dan demasiada vuelta. Tiene una vuelta, pero muy poca. La historia te atrapa, y te entretiene mucho en eso. Así que vale la pena verla, porque... no hay pocas películas de terror que por ahí están buenas sentarse bien, y El Conjuro es una.
Perfecto. Bueno, ahí Romina Aníbal con la reseña de El Conjuro.
Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es juntar sol.
Bueno, nos estamos retirando ya 7 de la tarde con 57 minutos. El Rojo no levanta cabeza, ¿no?
El Rojo no levanta cabeza. Quedan 3 minutos de recupero. 0-0. 45 el segundo tiempo. Sigue jugando de la misma manera. Vamos a ver qué puede hacer De Felipe con este equipo. Que De Felipe, ahora que es el técnico independiente, tiene un dato curioso. Él era el técnico de Olimpo cuando descendió Quilmes. ¿Sí?
Sí.
Luego fue el técnico de Quilmes y lo subió a primera también.
Ah, bien, tiene un hándicap interesante.
Claro, así que bueno, vamos a ver cómo funciona esto con De Felipe. Y bueno, y a la espera de Isquia para que llegue a Racing. Y el partido de River hoy, de River contra San Lorenzo, sí, por el torneo. Y luego se van a enfrentar nuevamente por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana.
¿Hoy le toca a River entonces competir contra la Nata?
Hoy le toca a River, vamos a ver cómo le va eso.
¿River con quién me dijiste? Perdón.
Con San Lorenzo.
River con San Lorenzo, clásico.
Clásico.
Junto con el partido de Boca, los dos partidos más destacados, digamos, más
sí, atrayentes. Los dos partidos más atrayentes, porque era Boca Vélez y River San Lorenzo. Vamos a ver si San Lorenzo levanta de una vez por todas y si River también viene una derrota con Colón, que hoy Colón le ganó a Rosario Central. 2-1 con 2 goles de Ramírez y el de Rosario Central lo hizo el loco Abreu.
El Abreu,
otra vez de penal.
Mojando todos los domingos.
Otra vez de penal.
También de penal, bueno.
Sí, correcto.
Bueno, señores, nos estamos retirando ya. Gracias a Matías Salomoni por la operación técnica. Salud,
salud.
Estornudé.
Estornudé. ¿Se va a resfriar?
No, es alergia.
¿Alergia?
Absolutamente alergia. A todo.
¿A qué?
No empecemos a
nombrar. Cambio de tiempo.
Al cambio de tiempo, está bien. Bueno, Adrián Castillo, un placer como siempre.
Sí, nos estaremos viendo
el próximo domingo.
Próximo domingo.
Bueno, Nos vemos, chau, gente. Buena semana. Y bueno, traten de tomarse las cosas con calma, de no pasarse de revoluciones, porque tenemos un tiro largo acá hasta fin de año, hasta las vacaciones falta, así que tómenselo con calma, Chau.
Pero mira, 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 qué luna hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar. Mira, mira, mira.